La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, ha publicado la página web donde prometió que se podrían ver los resultados de las actas que han conseguido de las elecciones el pasado domingo. Arturo Ayestarán, buenas noches.
Buenas noches, Bea. Según lo que se puede ver en este portal web, resultados con vzla.com, que Machado ha publicado en su cuenta de X, con el 81,20% de las actas, Edmundo González ganaría con el 67% de los votos y Nicolás Maduro se conformaría con solo un 30%. La participación superaría el 60%. Estos datos nos llegan en un día en el que, según cuatro ONG, han subido a 11 los muertos en las protestas contra los resultados que daban la victoria al chavismo. Dos de los fallecidos eran menores de edad de 15 y 16 años. Nicolás Maduro ha echado balones fuera y culpa a la oposición de todos estos sucesos. Aquí en España, la nueva financiación singular de Cataluña ha levantado polvareda entre los distintos varones socialistas. El más beligerante ha sido, como siempre, el castellano manchego Emiliano García Page. Pero el presidente del gobierno avala este nuevo concierto catalán que llevará a Salvador Illa a gobernar la Generalitat, Ricardo Rodríguez.
El nuevo modelo de financiación singular será implantado durante el primer semestre de 2025. Cataluña seguirá aportando una cuantía por los servicios, además de una cuota de solidaridad, aunque el preacuerdo evita especificar el cálculo de cantidades. Ahora bien, queda plasmado en 25 páginas que la Generalitat gestionará, recaudará, liquidará e inspeccionará todos los impuestos a través de una agencia tributaria de Cataluña. La ejecutiva del PSOE se ha comprometido a hacer efectivo el pacto. Pilar Alegría circunscribió las críticas internas a Emiliano García Page y Javier Lambán.
Verdad que no hay ninguna novedad, que quiero decir que son opiniones que ya las hemos leído en otros momentos y que además siempre vienen de estas dos mismas personas, pero no son compartidas por este gobierno.
Para el Ejecutivo, la entente es ante todo un éxito de la negociación y el diálogo. Page ha anunciado hoy una declaración institucional calificada de importante por los suyos.
Y 7 de cada 10 españoles tienen vacaciones en este mes de agosto que está a punto de comenzar. Sigue siendo el mes de vacaciones por excelencia, a veces por elección y otras porque separa la actividad de las empresas. El gasto medio en viajes durante el verano crece cada año. La mayoría se queda en España y entre los destinos preferidos destaca la playa, que es lo que eligen 2 de cada 3, por encima del pueblo, la montaña o alguna gran ciudad. Rodrigo Simón.
Más de la mitad de los españoles tienen 15 o más días de vacaciones en agosto y, claro, lo aprovechan los que pueden para salir de casa. Desde la pandemia, el sector turístico no deja de subir una vez se han disipado los efectos de las restricciones. José Manuel Lastras es experto en el sector.
La actividad del sector servicios, que tuvo un mayor crecimiento durante el año 23, un 27% de crecimiento respecto al año 22, y crecimos igualmente en 2 dígitos a los tiempos prepandémicos, al año 19.
La recuperación de los destinos asiáticos ha provocado que este año sean una de las opciones preferidas para los viajes de larga distancia.
Y eso en el año 24 pues está ocurriendo todo lo contrario, es decir, hay muchísimas personas que quieren realizar ese viaje diferente en lugares del continente asiático que son absolutamente idílicos.
Los españoles cada vez gastan más en sus viajes y se prevé que este año el gasto siga aumentando.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en Estados Unidos, Teresa Vasallo, buenas noches.
Buenas noches.
En juego el partido de pretemporada entre el FC Barcelona y el Manchester City.
El partido ha empezado más de una hora tarde, pero ahora ya está a tan solo unos minutos de que termine la primera parte del encuentro. Víctor Navarro, buenas noches.
Buenas noches, con 1-1 en el marcador entre el Barça y el Manchester City. En el minuto 43 de la primera parte se adelantaba el Barça de Hansi Flick con un gol en el minuto 24 de Pau Víctor, el recién fichado procedente del Girona y que jugó en el filial el año pasado, y O'Reilly para el Manchester City hacía el empate en el minuto 39. 1-1 entre el Barça y el Manchester City a 2 minutos de llegar al minuto 45 de la primera mitad.
Muchas gracias, Víctor. Además, en el Real Madrid, Carlo Ancelotti ya ha avanzado que la plantilla está cerrada.
No, la plantilla está cerrada, no tenemos idea de fichar a otros jugadores, tenemos a Huerto Vallejo, tenemos a Alaba que está recuperando, tenemos los jóvenes que están entrenando con nosotros en esta posición, pensamos que estamos muy bien cubiertos, también porque Alaba volverá bien. Y no hay salida porque creo que todos quieren quedarse.
El club blanco jugará mañana contra el Milán a las 2:30 de la madrugada. Y en los Juegos Olímpicos, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz han tenido que llegar al Super Tie Break para alcanzar los cuartos de final. Mañana se enfrentarán a la pareja estadounidense. El partido se jugará no antes de las 7 de la tarde. Además, Alcaraz también se enfrentará a partir de las 2 de la tarde a Safuyin.
Gracias, Teresa. Recuerda que puedes seguir la última hora de estas y otras noticias en cope.es y en nuestras redes sociales. A las 3:05, las 2:05 en Canarias. Sigues en la sintonía de la cadena COPE. COPE, te quedas con el equipo líder de la noche radiofónica Poniendo las Calles.
COPE, estar informado. Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo. Allí estarán por actualizarnos la información y damos ya las buenas noches y, por supuesto, la bienvenida a aquellos ponedores que se acaban de incorporar en esta hora. Nosotros llevamos desde la 1:30 de la madrugada, más o menos, poniendo las calles. Es miércoles, es 31 de julio del año 2024 y quien te saluda es Beatriz Calderón. Como digo, te voy a acompañar hasta más o menos las 6 de la mañana, pero voy a saludar ya a Jesús Tobarra. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Hacemos como siempre, ¿verdad? Un poquito de avance de lo que vamos a tener, un aperitivito de lo que vamos a tener, pero no hasta las 6, sino hasta las 4 de la mañana, si no volvemos locos a los ponedores.
Claro, de momento ya te digo que en los próximos minutos vamos a hablar de viajes, pero no de los típicos viajes de verano a la playa o al pueblo para desconectar unos días. No, esta vez vamos a ir un poco más allá para hablar de viajes alrededor del mundo.
Como mola.
Y como cada miércoles, entramos en la consulta con nuestro doctor Darío Fernández. Hoy nos va a hablar un montón de cosas que desconocemos sobre el insomnio y cómo dormir bien ante las olas de calor ahora que ya hemos tenido la primera del verano.
Ha sido horroroso, yo no pego ojo, pero Darío Fernández nos va a dar muchos consejos, estoy convencida de ello. Recuerdo también las vías de participación. Hoy estamos hablando sobre videoclubs en nuestro Facebook con los ponedores y también nos puedes mandar un mensaje al 662-942-605, por supuesto. Esto no me olvido del teléfono gratuito del programa, es el 950-60-06. Y ahora continuamos poniendo las calles, vamos a escuchar un poquito a Café Quijano.
Tengo que pedir más de un perdón, otra vez por culpa de ese triste error. Ya no sabes perdonar, se te olvida y con razón, mi vida. Si tú quieres empezamos con el sueño, nos dejamos de pasados y de miedos. No me quiero imaginar que esto sea un final, mi vida, mi cielo. No me culpes más, no mires atrás, debes perdonar. Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás. Pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser el que siempre dije ser. Perdonarme, aunque sé que no es tan fácil perdonarme. Hoy te pido que me dejes demostrarte que se aprende de los fallos y que entiendo que te duela, que estés triste y te cueste perdonar. Me arrepiento de esconderme en el silencio, de quedarme con abrazos y te quiero. Nunca fui valiente con los besos, nunca fui el que dijo lo más bello.
Es momento de perdonar, de dejarnos de tanto hablar,
de olvidarnos de lo de atrás y acercarnos un poquitito más. No me culpes más, no mires atrás, debes perdonar. Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás. Me da pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser el que siempre dije ser. Perdonarme, aunque sé que no es tan fácil perdonarme. Te pido que me dejes demostrarte que se aprende de los fallos y que entiendo que te duela, que estés triste y te cueste perdonar. Más no mires atrás, debes perdonar. Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás. Me da pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser el que
siempre dije ser. Perdona.
10 minutos pasan de las 3 de la mañana, poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Hoy hablando con nuestros ponedores en Facebook y también en el teléfono de WhatsApp de Facebook, no estamos hablando de Facebook, estamos hablando de videoclubs. ¿Sí? Cierra Ficciones, es el último videoclub que todavía permanecía abierto en Madrid. Y cierra hoy, 31 de julio de 2024, y por eso a mí me ha entrado la curiosidad y la nostalgia también de saber qué historias tienen los ponedores con respecto a este tema. Francisco nos cuenta que él tiene uno, dice que aún conservo de peque, y siempre me costaba muchísimo alquilar Acorralado de Sylvester Stallone.
Sí. Esa me la he visto yo.
Es que está muy bien.
Sí,
es un clásico.
Es un clásico.
Del cine de acción.
Sí, como decía Manuel Jesús, es de las famosas.
Es de la conocida. De la conocida.
Sí. Luego María Gloria González dice: hola a todos, tenía cerca de casa un videoclub, que esto claro, pues, viene bien. Muchas veces alquilé películas para niños y mayores. Soy ponedorra. Francisco dice: buenas, Bea y compañía. Yo recuerdo las de American Pie, que hay varias, pero la primera fue algo impresionante cogerla. La del videoclub era conocida y me tiré varias semanas para pillarla. Y
claro,
cuando la pillé me tuvo que llamar para devolverla, porque en aquella época estaba muy solicitada, y al final la llevé rozando el límite. Creo que era allá por el 1999 o así. Saludos.
Sí, por ahí yo creo que es la película. Pepe García, que nos cuenta que él recuerda alquilar las de 007, Los Intocables de Leon Ness, JFK, Caso Abierto, también La Fuga de Alcatraz, La Mujer de Rojo, dice Bayo, qué recuerdos.
Bici González dice: hola, ve Jesús, yo nunca utilicé el videoclub, me encanta el cine, pero estoy apuntada a Netflix y veo cine en casa tranquila, o bien voy al cine cuando echan una película que me gusta. Un saludo a todo el equipo y bienvenida a Bea al trabajo.
Claro, muchas gracias.
Esto ya es más afín a las nuevas generaciones, quizás, que somos más eso de plataformas.
Claro, sí, es lo normal.
Y
pero
no hemos conocido esa época tan ferviente del videoclub.
Claro, que lo del videoclub era la bomba.
José Manuel Sánchez dice: no fui muy asiduo a ellos, acabé aburrido de tantas películas, pero reconozco que al principio me entusiasmaba mucho. Que tenía que ser una experiencia llegar, ver tantas películas, que no era como en el cine, que habría pues eso, las 5 o 6, sino el videoclub. Claro, un catálogo
claro,
de repente enorme.
Y además, cuando veías esa que hacía 6 años o 7 que no habías visto. Es que antes o te las ponían en la tele
en la
o
tele.
Ya no veías la película, salvo que te la compraras. A mí siempre me ha gustado comprar cintas, pero reconozco que era un gasto comprarte claro. Una película que mismo la querías ver una vez y ya no la ibas a volver a ver en otros 10 años. Y entonces lo del alquiler, pues fue todo un acontecimiento. Cuando empezó lo de los videoclubs, era una cosa que había 2 o 3 por barrio.
No, el boom, claro, de los videoclubs. Ana de Ablilla dice que sí que los visitaba, sobre todo en invierno, que se alquilaba siempre un par de ellas. Dice: me gustaban mucho las de acción y terror. Yo con las de terror ya, ahí ya me ha perdido a mí.
Esas no te gustaban, ¿no?
No, a mí las de terror yo nunca las he visto. Yo para sufrir no veo películas.
¿Ninguna?
No.
¿No has visto nunca ninguna película de terror?
Habré visto fragmentos, pero...
Entera ninguna. No es mi género favorito, pero hay alguna que sí he visto.
Yo soy de comedia, de echarme unas risas, acción, pero terror, nada.
Para pasarlo mal, ¿verdad?
Sí, es que es eso, o sea, yo voy a disfrutar.
Dices, sí, es que voy a pasar mal rato. Bueno, pues mensajes que estamos recibiendo en nuestro Facebook, hoy hablando de los videoclubs. Te recuerdo, número de teléfono 662-942-605, donde nos puedes dejar una nota de voz. Y ahora recordamos a esta hora, a las 3 y 13 de la mañana, una entrevista muy interesante que Pulpo le hizo a Alicia Sornosa, que es la primera mujer de habla hispana que dio la vuelta al mundo sola. Lo hizo en moto, ha escrito varios libros y de vez en cuando pues nos encanta, nos gusta darle un telefonazo y la invitamos al programa para que nos cuente sus aventuras. La escuchamos.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco que estés escuchando la radio. Siempre me gusta que la gente escuche la radio. Y además, seguro que muchos de los ponedores que ahora nos están escuchando, pues tenéis hijos. Así que entenderéis lo que voy a explicar perfectamente. Porque claro, si tú tienes 5 hijos y uno de ellos te sale viajero, lo aceptas. Hasta ahí digamos que todo normal. Pero si resulta que ese hijo te dice que va a coger la moto y se va a ir a dar una vuelta al mundo sin compañía, pues ya te empiezas a preocupar. Y si además se da la circunstancia de que es una chica, pues no te cuento. Alicia Sornosa es la hija en cuestión y ya le estoy dando las buenas noches, los buenos días o estos minutos de radio. Alicia, gracias por volver a estar con nosotros poniendo las calles.
Pues es un placer, ya sabes que me encanta poner.
Qué bueno. Oye, voy a situar a todos los ponedores, Alicia, a toda la gente que nos está escuchando, porque claro, tú eres una mujer que eres periodista especializada en temas de motor y viajes, que eres comunicadora, comunicas muy bien, conferenciante y además la primera mujer de habla hispana que dio la vuelta al mundo en moto sola, tú solita. Y encima has escrito varios libros y sigues viajando pues cuando puedes. Todo esto por ir abriendo boca, porque claro, Alicia, tú eres todo energía y planes. Desconozco con qué definición te encuentras más cómoda.
Pues yo creo que soy una periodista motoaventurera, por ejemplo.
Bien, 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 con todo lo que eso conlleva.
Con todo lo que conlleva, claro que sí, que me encanta la aventura, me encanta descubrir nuevos sitios, nuevos lugares, probar cosas nuevas y no tener una vida sedentaria y estar fuera de la zona de confort, esa tan de moda que hay ahora, que es donde suceden las cosas.
Alicia, ¿no te pasa a ti que cuando te bajas de la moto luego tiemblan un poco las piernas?
Pues hay veces que sí, que me tiemblan mucho. Hay otras que me tiemblan, pero de rabia de lo que veo. Pero la mayoría de las veces me tiemblan de lo bonito que estoy, de lo bien que, de lo que disfruto encima de ella.
Es verdad. Porque claro, ¿el mundo se ve diferente cuando está subido uno a una moto?
Sí, el mundo se ve muy, muy, muy distinto. Primero porque llevas tu propio ruido, porque vas donde tú quieres, porque si levantas la visera te va dando el aire en la cara. Y luego porque cuando te detienes con la moto, la gente se acerca, porque la moto para mí es el vehículo más fácil y más mejor para viajar, porque es el más permeable. Hueles por donde vas, sientes el frío, el calor, si han abonado la tierra, si hay un río cerca, la humedad, pero es que luego es el más permeable. Enseguida se acerca a todo el mundo, te tocan y con un gesto muy pequeñito, que es el de levantarse la visera, ya estás en contacto con los ojos de los demás. Y además, como provoca bastante curiosidad, pues ya tienes todo bien mezclado y en la coctelera para que salga algo muy chulo, que es conocer a otras personas y dejar que ocurran cosas.
¿Qué te dice la gente cuando paras en un área de servicio o paras a tomarte un café para entrar un poco en calor y ven una mujer sola en moto, tan guapa, porque ya te lo dije la otra vez,
gracias,
una chica
gracias.
Tan guapa, Alicia, y coges y te pones ahí solita a recargar energías? ¿Cómo te miran? ¿Te meten en conversaciones? ¿Te invitan a que les cuentes por qué estás tú por ahí?
Pues depende de los países. En Europa, es como es un poco más normal ver a mujeres en moto, pues no llama tanto la atención, pero cuando estoy en países africanos, por ejemplo, o asiáticos, sí, lo primero que hacen es mirar me miran a mí y miran la puerta, ¿no? Como esperando a que entre la persona que falta. Y cuando ya han mirado varias veces la puerta y han visto que ya no entra nadie, que estoy sola, entonces en algunas ocasiones se acercan y me preguntan: oye, ¿pero has venido sola? ¿Necesitas algo?
Qué bueno.
¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿En una moto? ¿Y qué moto es? ¿Cuánto corre? ¿Gasolina o diésel? ¿Cuánto cuesta? Y todas estas preguntas que siempre son muy divertidas.
Qué gozada. ¿En algún momento has pasado miedo?
Pues he pasado miedo, pero no por las personas que me rodeaban. He pasado miedo, por ejemplo, una vez en la frontera de México con Guatemala, llegando a Tapachula, porque viví un terremoto de 7,6 encima de la moto. No me di tiempo ni a poner la pata.
¿Qué estás diciéndome?
Bueno, lo pasé fatal. Pues mira, te lo voy a contar. Iba por una carretera, en una línea recta muy larga, muy larga. Venía de hacer un reportaje de biodiesel en una gasolinera muy cerquita del mar. Y voy entrando tierra adentro por esa carretera en línea recta y noto como que me mareo. Y digo, pero bueno, yo cómo me voy a marear si no voy en la parte de atrás de un coche. Y me noto así raruna y ya voy llegando al pueblo, paro en el primer semáforo y noto como que el suelo sube y baja muy despacito. Y digo, estos mexicanos tienen todo el suelo lleno de agujeros, todo hueco, ¿dónde está el cenote y por dónde pasa un camión? Esa sensación como cuando estás en un puente y hay tráfico y el puente lo notas que se mueve un poquito hacia arriba y hacia abajo, esa sensación. Pero vamos, esto duró segundos hasta que de repente se empezó a mover el suelo de lado a lado y ahí vino lo gordo. El pick-up que tenía delante empezó a pegar botes, un señor que había a mi derecha que estaba barriendo hojas de la carretera, le veo al pobrecito mío agarrado a la escoba, como no, yo agarrada a la moto gritando, claro, ¡socorro! Que nadie me oía ni nadie me iba a poder socorrer. Y esto duró, pues como, para mí se me hizo larguísimo, ¿eh? Debieron ser como 40 segundos, pero a mí me duró como una hora y media. Y pasé mucho miedo, sudé como un pollo, y cuando todo paró, miré al señor que estaba agarrado a la escoba y le digo, ¿pero qué ha pasado? Y me dice, ¡ha sido un sismo! Y digo, ¡un sismo! Y ahora que dice, ¡que la tierra se abre! Y yo, por favor, que no se me abra debajo de la moto. Yo ya pensando, salto de la moto, tiro la moto, me salvo yo. Y bueno, la verdad es que no pasó nada más, ahí terminó todo, pero la verdad es que fue muy fuerte. Los edificios que tenía al lado se movían como si fueran de papel.
Claro.
Había una viga enorme con la marca de unos grandes almacenes de allí, Walmart, que eso es una viga de sí. acero para los barcos. Bueno, pues eso se movía como un péndulo, o sea, fue tremendo. Sí, sí, ahí pasé mucho miedo.
Alicia, ¿tiene ventajas, por ejemplo, vivir una situación de esas yendo en moto frente a estar dentro de un vehículo?
Pues yo creo que es una desventaja, porque a lo mejor en un coche...
El equilibrio y todo eso, ¿no?
Sí, bueno, claro, en un coche no te vas a caer del coche. O te caes con el coche entero al supuesto agujero ese que se iba a abrir delante de mis narices.
Sí, al socavón.
O lo único que es como si te estuvieran, pues eso, como si estuvieras en una coctelera, ¿no? Y si vas con el cinturón de seguridad, pues te mueves menos. En la moto fue muy crudo porque la moto se movía para un lado para otro y yo en dirección contraria. Y el suelo y sujetar la moto sin la pata, con dos ruedas y mis piernecitas que no llegaban muy bien al suelo. Y la verdad que tuve que hacer un esfuerzo bastante potente.
Sí, sí. ¿No te preguntaste qué coño hago aquí?
Sí, bueno, eso me lo he preguntado. En ese momento no me dio tiempo a preguntarme nada, la verdad. Me dio poco tiempo a pensar. Vamos, pasé tanto miedo que ni pensaba. Pero sí que lo he pensado muchas veces. Pues, por ejemplo, cuando te metes en una carretera que está llena de agujeros, de baches, se pone a llover, empieza a caer agua, se inunda. Dices, ¿pero qué hago yo aquí? O en momentos que he tenido que atravesar bancos de arena, que yo no soy nada dakariana ni nada parecido, y lo pasé fatal porque se me caía la moto, la tenía que levantar, se me caía, la levantaba, me desfondaba, pasaba calor, se me acababa el agua y digo, ¿pero qué hago aquí? O cuando pasas frío o cuando pasas mucho, mucho, mucho calor, que también me ha pasado en India, 47 grados con un 90% de humedad y querer morirme encima de la moto. Tú fíjate si hacía calor, que si abrías la visera, el aire te quemaba, te abrasaba. Si la cerrabas, te cocías dentro del casco. O sea, era una cosa horrible. ¿Te cuento una anécdota que me pasó con esto?
Sí, por favor, que me encanta lo que estás contando, porque el ponedor que te esté escuchando en este momento está diciendo, pero esta mujer, ¿por dónde ha viajado? Si se ha recorrido el planeta 3 o 4 veces.
Por ahí voy intentándolo. Pues mira, esto fue en India, no me acuerdo en qué carretera, en el norte de India. 47 grados. Y yo salía de madrugada así con el sol bajito para no cocerme mucho. Y llega un momento que hace tanto calor y estoy tan asfixiada que necesito parar para beber agua y para refrescarme. Entonces yo lo que hago normalmente es que me quito la chaqueta de la moto, le saco todo lo que tenga en los bolsillos, la meto tal cual en un lavabo con agua y la saco empapada y me la vuelvo a poner. Esto duraba 5 minutitos fresquito y enseguida se secaba. Y en esta ocasión paro en una gasolinera y veo que hay un depósito enorme de acero y debajo hay una jarra de plástico con un hilito de agua que va cayendo, ¿no? Y me acerco como una loca, lo cojo y veo que el agua está fría. Cojo la jarra y según me la estoy tirando por encima de la cabeza tal cual, que estaba fría, maravillosa, viene un señor gordito que se baja de un camión pegando gritos, ¡no, no, no! Y era bueno, ya me la había terminado de tirar por la cabeza, claro, y cuando me di cuenta del plan, digo, madre mía, sal de esta gasolinera corriendo. Era un camionero que tenía su jarra puesta para recibir agua fría en ese gran depósito que debía llevar 1 hora y media porque salía un chorro minúsculo. Y llega la extranjera de turno sin preguntar ni nada, cojo el agua, me la tira por encima y digo, bueno, no me ha matado el señor, pues porque era un alma cándida y dijo, bueno, la tonta esta de la moto extranjera que no se entera, pero luego lo pensé y dije, bueno, le pedí perdón en todos los idiomas que supe, claro.
Desde luego que sí. Oye, Alicia, ¿tú recuerdas cómo fue tu primera vez en una moto cuando te subiste, cuando empezaste a disfrutar?
Pues es que yo he tenido dos ruedas desde muy jovencita, porque yo soy de la época de los Vespinos y con 14 años me examiné de la licencia de ciclomotor, que había que hacer un examen teórico, y ahí fue cuando empecé a montar en moto, que ahora veo los Vespinos y digo, qué altos son, cómo podía ir yo ahí tan pichi con lo canija que era. Y estas eran las primeras veces, no me acuerdo muy bien, pero sí me acuerdo, por ejemplo, de la primera vez que monté en la moto con la que luego hice la vuelta al mundo, que era una moto de trail, y me metí por un camino, bueno, me fui con unos amigos locos con unas KTMs, tú con esa moto puedes, y me voy detrás de ellos y no he llorado más en mi vida. Me metieron por tierra, por el césped, la moto nueva, se me caía, yo con una llorera, no puedo más, no puedo levantar, y ahora ya verás si se me cae encima. Y la siguiente fue ir a hacer un curso de off-road para que no me volviera a pasar eso.
Es tremendo, o sea, pero es que, ¿en qué situaciones te has visto tú envuelta? Es que, Alicia, es que cuidado, que también estás jugando con tu vida, que bueno, la lías pardas.
Con mi vida no tanto, porque todo esto lo hago muy despacito y con mucha tranquilidad. Uh-huh. Y cuando me he caído en la arena, por ejemplo, no iba tan rápido como los del Dakar, ni muchísimo menos. Iba despacio, cogía un poco de velocidad y a 40 por hora, que ya me empezaba a entrar el acojone, decía, ay, Dios mío, que no quiero ir más rápido, que me da miedo. Y entonces ahí es cuando te caes, porque levantas el acelerador, el puño, y la moto se incrusta y te caes pues por orejas. Me he caído. Me han pasado muy pocas cosas, ¿eh? La verdad es que soy una persona muy prudente. Y sobre todo no he tenido ningún accidente en carretera gordo. Uh-huh. Es verdad que estuve en Vietnam con una moto de 125 vietnamita, porque no te alquilan otra cosa. Vino un señor que quería adelantar justo cuando yo estaba girando, me llevó por delante y ahí me caí de lado y me partí la clavícula. Pero bueno, eso, sí, yo fíjate, al principio decía, esto, se me ha salido el hombro del golpe,
claro,
nada más.
Claro.
Ahora me lo colocan y sigo de viaje.
Claro.
Y no, me tuve que volver a España. Pero no me dolió mucho, me dolió más tener que abortar el viaje más que lo de la clavícula, porque fue un corte, nada, un golpe seco, iba con protección. A lo mejor si hubiera ido en camiseta, como hace mucha gente, hubiera sido más gordo, pero nada, fue un golpe seco, no me han tenido que operar ni nada, rehabilitación.
Ya los oyentes, los ponedores, se están diciendo, oye, Pulpo, pregúntale qué bicha lleva, qué moto tiene, cuál ha sido su última adquisición, que seguro que tiene que tener una buena jaca.
Bueno, tengo una jaca curiosa, es una Ducati Scrambler, es una moto de 800 centímetros cúbicos, 76 caballos, si no me equivoco, 180 kilos de peso sin las maletas ni nada, y bueno, es una moto muy polivalente, me gusta mucho porque es muy fácil de manejar, es muy cortita entre ejes, y se maneja con la cadera muy bien. Es una moto ligera, más ligera que estas motos de trail o de maxi trail que van con todas las maletas y tan estupendas. Es una moto muy ligerita, me permite, yo que soy pequeñaja, pues me permite moverme bastante bien sobre ella, y bueno, que con ella me he recorrido, pues yo creo que yo ya he hecho más de 200.000 kilómetros con esa moto por todo tipo de terrenos y por todo tipo de países. Así que bueno, lo que dicen es que es la es el indio y no la flecha.
Claro, efectivamente, efectivamente. Hombre, la moto es verdad que es una herramienta para llegar a lugares especiales y conocer también a gente especial. A mí me gustaría saber, Alicia, ¿cuántos amigos has cosechado en todos estos viajes que te han marcado a lo largo de tu vida en moto?
Uf, un montón. En mi página web tengo un contador de amigos, pero es un poco así en plan bromilla, porque he conocido muchísima gente. Tengo, mira, unos padres adoptivos en Australia que me ayudaron cuando hice la vuelta al mundo, que me robaron en un pueblecito australiano de la Great Ocean Road, una carretera panorámica preciosa, y ahí me robaron, que creo que fueron unos ingleses que había ahí en el albergue, no fueron australianos, y me quitaron todas las tarjetas de crédito y todo el dinero que tenía en cash, y cuando a los 200 kilómetros, cuando voy a echar gasolina, me di cuenta que no tengo nada. Y tres días antes, en un camping, una pareja de motoristas me había dejado un cartelito encima de la moto. Somos dos motoristas australianos, vivimos en Colac, si necesitas algo, este es nuestro número de teléfono. Y después llevarme el disgustazo y pagar en dólares americanos que llevaba por ahí guardados para por sí, la gasolina de la gasolinera, llamé a esta pareja y bueno, me llevaron a su casa, me ayudaron, me invitaron, estuve varios días durmiendo por fin en una cama, comiendo cosas muy ricas, me llevaron a ver canguros, a ver una reserva, bueno, me llevaron a todas partes, no querían que me fuera, me decían, no, no te puedes ir, que hay mucho viento, y digo, ya, pero que no pasa nada, que puedo ir, no, vamos a ver si encontramos una pick-up y que te lleve a alguien, y yo, que no, que me quiero ir en moto. Majísimos, pues han pasado como 10 años, 15, y todavía sigo en contacto con ellos. He conocido gente muy humilde en Senegal en este último viaje que hice justo antes de la pandemia. Conocí a una enfermera, Ana, de la zona del país Basari, y sigo mandándome WhatsApps con ella de vez en cuando. Nos preguntamos qué tal estás, qué cómo va todo. Una senegalesa maravillosa que me habla de su comunidad. Tengo amigos en Sudamérica, imagínate, ¿no? Que tenemos el mismo idioma, pues en México, en Argentina, en Chile. Tengo una gran amiga. Tengo amigos, la verdad es que por todas partes, en Estados Unidos, en India, tengo a mis amigos indios, que son más majos, Vikran y Parakran, fíjate qué nombres tienen.
Impresionante, claro, bueno, también dirán ellos lo mismo de nosotros, pero bueno, imagínate a alguien que le digan que soy el pulpo, imagínate.
Pues se morirían de risa cuando les explicaras lo que eso significa.
Qué bueno. 2011-2013, yo tengo aquí apuntadas una serie de cosas que has hecho, que es, por ejemplo, algo que me pareció maravilloso, que fue la vuelta al mundo solitario. Te recorriste 170.000 kilómetros. ¿Qué recuerdas de esos meses, Alicia? Porque claro, ahí en carretera, en moto, de un lado a otro, tela marinera, ¿eh?
Oh, pues tengo muchísimos recuerdos. Recuerdo, fíjate, una cosa que recuerdo muy bien y que espero que no se me olvide nunca es esa sensación de vértigo el día que salgo sola, que me doy cuenta que no tengo a nadie alrededor, que no tengo que mirar para atrás porque ya va a llegar un momento que no voy a ver mi casa, porque voy a estar en sitios totalmente desconocidos, con mi inglés patatero, que luego aprendí mucho por el camino, pero como buena española de mi generación, inglés poquito, y de esa sensación de vértigo y de miedo de, ostras, ¿y ahora cómo me van a entender? ¿Cómo voy a hacer que me entiendan? ¿Qué es lo que va a pasar? Si me pasa algo, ¿qué hago? Y ese vértigo de empezar algo, esa sensación no se me olvida, todavía me acuerdo. Y luego, pues, que se me cayeron, por ejemplo, las lágrimas. Me acuerdo bajando por la Tierra del Fuego, en la Patagonia argentina, ver una puesta de sol maravillosa, el cielo de color azul y rosa bebé, bueno, una cosa muy loca. Y que se me cayeran los lagrimones y decir, gracias a Dios, a los dioses o a quien sea, o a la Pachamama, que depende de dónde estás, es una cosa o es otra, por regalarme esta, por poder ver estos colores del cielo, este maravilloso atardecer. Y ya te digo, que se me cayeran las lágrimas en el casco. Me acuerdo de las conversaciones que he tenido conmigo misma, porque son muchas horas con un casco puesto, hablando con una que acabas conociéndote muy bien.
Desde luego, desde
ahí
luego.
Meditas todo el rato.
Desde luego.
Y bueno, pues el calor de la gente, ¿no? Lo que hace la gente. Fíjate, es una cosa muy curiosa que aprendí durante estos viajes. Todo el mundo siempre decimos, no, es que los pobres, los que no tienen nada, te lo dan todo. Bueno, pues a mí me lo han dado todos los que no tenían nada y los que lo tenían todo, porque he estado en casas súper humildes, en chozas en África, por ejemplo en Etiopía, que un día se puso a llover a mares, tuve que parar la moto porque iba por un camino de tierra que se estaba embarrando, me metí debajo de un árbol gigantesco, que en Etiopía tienen unos árboles enormes, es una de las cosas que más me llamó la atención de ese país, de los caminos de ese país, me meto debajo de este árbol y se acercan un montón de vacas con unos cuernos enormes que las iban llevando tres críos, que iban tapados con unas mantas. Y bueno, se meten debajo del árbol conmigo, junto con las vacas, todos ahí apiñados, y bueno, me puse a cantar canciones de infantiles que me miraban como si fuera un astronauta con esas pintas claro. De la moto, y de repente salió un niñito detrás de unos matorrales, me agarró de la mano y me llevó con él, me fue arrastrando y me lleva a su choza, que era una choza de caña con el techo de uralita, imagínate cómo sonaba eso con la lluvia, y el suelo de tierra pisada, que además dentro entraban los pollitos, había un perro, de repente una gallina, claro. Unos pollitos, con su madre, que lo primero que hago cuando entro, una señora que debía ser mucho más joven que yo, y me ofrece como un guisito de habas, que digo, bueno, pero esta señora, o sea, no tenían nada, me lo ofrecieron a mí, porque era una extranjera que estaba debajo de un árbol y se estaba mojando. Y sin embargo, he estado también en Melbourne, por ejemplo, te puedo contar esa historia, que estuve con el vicepresidente en ese momento del grupo Oracle para Asia, o sea, imagínate. Que me dejó las llaves de su apartamento y me dijo, si el miércoles por la tarde oyes ruidos, no te preocupes, es que vienen a limpiar. Y yo, vale, fenomenal. O sea, he tenido ambas cosas. En Colombia también un gran amigo que hasta hace poco en España, que sigo con él en contacto, me ofreció su casa, una casa maravillosa en un lago, igual con servicio, me decían, venía con la moto y me decían la gente de servicio, señorita, ¿quiere que limpiemos la moto? Y yo, no, por favor, me moría de vergüenza. Yo voy a hacer hoy unas tortillas de patata para todos ustedes. Y eso es una de las cosas con las que me quedo y que siempre me acuerdo, que el ser humano es bueno por naturaleza, aunque nos quieran engañar en la tele y en los medios, que nos dicen que todo el mundo es malo y que tengamos cuidado, que no salgamos de casa, que nos van a cuchillar, a matar, a violar, a todo. A mí me han tratado fenomenal por todo el mundo, me he encontrado con gente maravillosa y eso es algo que nunca se me va a olvidar.
Alicia, estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo no sé si tuviste la sensación que después de vivir toda esta experiencia que nos acabas de narrar, ¿no tuviste la sensación como que Alicia fue de una manera y regresó reiniciada completamente?
Regresé más sabia y más paciente y bastante más... Sigo siendo la misma, porque esto es lo de siempre, ¿no? Era como lo de la pandemia. Después de la pandemia seremos mejores. No, el que es malo sigue siendo malo y el que es estúpido sigue siendo estúpido y la persona que es inteligente lo sigue siendo. Pero es verdad que aprendes muchas cosas y aunque tú sigues siendo tú, yo sigo siendo igual de dicharachera, igual de aventurera, igual de optimista, lo que soy es pues más paciente, más honesta con la gente que me rodea, he aprendido a ser más humilde, mucho más humilde. Yo me fui pensando que, bueno, que es que esto de ser europea y española era lo mejor del mundo y que nadie me podía rechistar, que mi medio de vida era el mejor y todo lo mejor. Y me he dado cuenta de que no, que hay muchas formas de vida, que la tuya es mejor si a ti te lo parece y que no por estar en un país europeo eres mejor que los demás que a lo mejor no viven con microondas, frigaplatos y una Rumba que claro. Anda y te limpia la casa.
Claro, efectivamente.
Entonces, esas son las cosas que he aprendido. Y bueno, y quiero pensar que he vuelto siendo una persona más sabia, ¿no? Algo habré aprendido.
Uh-huh. Alicia, nos queda muy poco tiempo, pero sí que me gustaría dar a conocer, los ponedores están haciéndose muchas preguntas mentalmente y están diciendo, espero que el pulpo le hable sobre sus rutas. Tus rutas, por ejemplo, siempre van acompañadas de un fin solidario. A mí siempre me gustó mucho, cuando leía un poco lo que era tu historia, Alicia, lo tuyo siempre es aprovechar la moto para todo, porque siempre estás acompañada de la moto.
Sí, ir en moto es lo que más me gusta. Y lo de solidaridad es que creo que debo devolver al viaje lo que me ha dado. ¿Y de qué mejor manera que llamando la atención sobre algún problema que me voy a encontrar en el camino, problemas que no sean míos, me refiero, pues a lo mejor gente que necesita que se perforen pozos de agua, o niñas que necesitan un tipo de educación, o comprar un tejado para un colegio, o ayudar a la gente llevándoles gafas, por ejemplo, para que su vista sea mejor, gafas de sol, o no sé. Hacer lo que pueda en comunidades, en lugares muy pequeñitos, ayudar con una gotita de arena en un sitio pequeñito. Y creo que esto al final se convierte en algo grande y muy bonito. Y procuro que en todos los viajes que hago, y además cuento con toda la comunidad motorista, que es gente súper generosa, cuento con ellos para recaudar fondos y echar una mano, una manita pequeña, lo que se pueda, a quien sea.
Alicia, ¿hasta qué punto el mundo del motor sigue siendo cosa de hombres? ¿O sientes que desde hace años ya esto ya está cambiando, que ya no es lo mismo que antes?
Bueno, no es lo mismo que antes. Ha evolucionado mucho. Es verdad que cada vez hay más mujeres. Hombre, desde 2011 que yo salí ahora, hay muchas más mujeres en moto, sobre todo en motos grandes, en motos de trail, en motos de viaje, ¿no? Se ha quitado un poco el miedo. Pero todavía nos queda, y nos queda a todos, hombres y mujeres, porque sin la ayuda de los hombres esto es imposible. Nos queda a todos avanzar un poquito más y normalizar, pues, que una chica le diga a sus padres, me voy a hacer un viaje sola en una moto. Y que no les dé más miedo que si se lo dice su hijo, por ejemplo.
Hombre, yo tengo una hija de 21 años. Yo no estoy preparado para asumir esa responsabilidad de por lo menos ni siquiera recomendar.
Pero tú crees que, fíjate, yo creo que es que además los hombres tenéis más miedo que las mujeres de lo
pues
que nos pueda pasar.
Pues seguramente.
Nosotras, al final, mira, mi padre decía siempre una cosa. Yo he aprendido a conducir muy jovencita, tanto coche como moto. Porque mi padre decía, prefiero que sepas tú llevar la moto y tú vayas en tu moto a que te montes con cualquiera, que si no sé si ese chico va a beber o lo que sea, o va a ir despistado conduciendo.
Claro, siempre han creído en ti.
Claro, cree tú en tu hija, que mejor que ella no se va a cuidar.
Sí.
No la va a cuidar nadie.
Muy buena respuesta, vale. Te tomo la palabra, Alicia.
Venga.
Te tomo la palabra. Hombre, me gustaría ya para finalizar que nos contases por qué todo el mundo debería subir en algún momento de su vida a una moto. Hay gente que todavía no tiene la sensación de haberse sentado en una moto. ¿Y por qué crees que hay que probarlo?
Pues creo que hay que probarlo porque la sensación de libertad que te regala una moto, no te la da un coche, no te la da un autobús, no te la da un avión, ni una avioneta, ni... Debe ser lo más parecido a viajar antiguamente en un caballo. Lo de poder correr, lo de poder moverte por ti mismo, lo de dirigirte hacia donde quieres y notando todo lo que tienes alrededor, estando, formando parte del camino y de la naturaleza, porque ya te digo que en moto hueles si han abonado, si hay un río, si hay flores, si estás en un bosque, si hay humedad lo notas, si hay polvo te lo tragas, si hace calor lo sufres, si se hace frío, tiritas. Así que yo creo que es lo más parecido a montar a caballo a los antiguos personajes que se movían por la tierra en busca de otros lugares. Creo que es la auténtica sensación de libertad.
Alicia, ¿no te imaginas la ilusión que me ha hecho que te vinieses de nuevo a poner las calles con nosotros? Y además habrás venido en moto esta madrugada, ¿no?
Hombre, claro, he venido en moto, pero esta vez he venido en una moto eléctrica para no hacer ruido y no despertar a los vecinos.
¿Qué opinas de las motos eléctricas? ¿Le ves futuro real o no?
Pues mira, hice un viaje desde Madrid hasta Suiza para recorrer la Gran Ruta Suiza en una moto eléctrica. Confieso que a la ida lo pasé un poco mal porque no tenía muy claro eso de cargar hasta dónde llegaba la batería, pero llegué y a la vuelta ya me lo tomé con calma y de otra manera. Y yo en Madrid, que vivo en Madrid, uh-huh. utilizo un scooter eléctrico, una Yadea, que es un, pues muy parecido a una Vespita, así de ese estilo, eléctrica, equivale a una 125, y me muevo por Madrid con ella. Lo primero, no hace ruido, no molestas a nadie; lo segundo, no estás contaminando; y lo más importante, me ahorro más de 200 euros al mes de gasolina, que ya no he hecho. Uh-huh. Es una moto, además, que puedo llevar dos baterías pequeñitas, las puedo subir a casa y cargarlas. Uh-huh. No son de las que explotan, porque son fabricantes de baterías desde hace más de 20 años, son uh-huh. los mismos que fabrican las baterías que llevas tú en el móvil. Uh-huh. Y el consumo de electricidad para llenar esas dos baterías, que me duran una semana, pues yo creo que no llega ni a 2 euros. Gasta menos que una nevera. Así que imaginaros, ir en moto ya es un planazo por las grandes ciudades, porque hace que haya menos atascos y menos contaminación en el aire. Y regala, que esto es un estudio que está hecho y es así, ir en moto te regala 2 horas al día, 2 horas para ti, para lo que tú quieras. Mm-hmm. Imagínate si encima ya no hace ruido y la moto no contamina, y te ahorras 200 euritos más o menos al mes.
Tan ricamente.
¿Qué te parece el plan?
Tan ricamente, Alicia. Claro. Oye, la gente me está diciendo, Pulpo, pregunta a Alicia cómo podemos seguirla en las redes que tenga.
Bueno, pues mi red principal, la que más uso ahora, es Instagram, uh-huh. que es @AliciaSornosa, las dos con S. También tengo una página web, aliciasornosa.com, donde están todas mis redes, y en Facebook lo mismo, Alicia Sornosa con 2 as al final. Esto es básicamente lo que más utilizo, pero sobre todo Instagram, porque además cuento un montón de cosas de viajes cuando estoy de viaje, y cuando no estoy de viaje estoy contando cosas de seguridad social y súper curiosas de la moto, como cómo ponerte un casco en 10 segundos, uh-huh. De qué manera hay que subirse a la moto, cómo hacer si no llegas bien al suelo, cómo moverte encima de una moto para llegar bien al suelo, y bueno, un montón de trucos, algunas cosas muy curiosas y muy divertidas.
Genial, Alicia, pues cuídate mucho, sabes que este es tu programa de radio de la madrugada en la cadena COPE, y que sigas disfrutando y haciéndonos disfrutar sobre las dos ruedas, que nos lo cuentas además muy bien.
Pues muchísimas gracias, Pulpo, y a todos los que están ahí, a todos los ponedores, que tengáis un buen día, que nos queda todo por delante.
Efectivamente. Alicia Sornosa en COPE, gracias por levantar España con nosotros.
Adiós.
De la mañana, leyendo los mensajes de los ponedores, hemos recopilado un montón en este ratito que escuchábamos esa entrevista. Qué genial, ¿verdad? Dar la vuelta al mundo en moto tiene que ser apasionante, Jesús.
Para mí, un sueño, quizás. Solo por ver tantos lugares y tantas culturas.
Tiene y con ser... esa libertad, ¿verdad? Que sí. Te da un vehículo, como puede ser una moto, tiene sus peligros, tiene sus riesgos, claro que sí. Pero la verdad es que es una historia fascinante. Hablando hoy con los ponedores, como decía en Facebook, acerca de los videoclubs, Tenemos el mensaje de Lorenzo, que me encantaba, porque dice: yo era asiduo al videoclub, nunca faltaban dos películas para el finde, y me llegaron a multar con 3.000 pesetas de las de entonces, porque no me devolvió un vecino a tiempo Conexión Tequila, y claro, luego se lo cobré a él.
Claro, lo que decíamos antes.
Ah, se lo dejamos
antes
al vecino y no te la devuelve.
Te hace el lío ahí.
Eso
en
es
un momento.
Es el colmo, es el colmo. ¿Qué más cuentan, Jesús?
María Luisa Peña dice: yo se alquilaba todas las semanas. Me gustó mucho la de Rebeldes, donde salían todos los chicos de la época. Patrick Swayze, Tom Cruise.
Rob Love. ¡Qué buena! Por favor.
¿Te gustaba a ti?
Esa. Sí, sí, claro. Es que esa película es un clásico de los 80.
Dice, pues, ella, María Luisa dice que la había visto unas cuantas veces. ¡Qué tiempos! Luego Daniel García dice: siempre he sido asiduo de los videoclubs, alquilando tanto pelis como videojuegos. Dice: de hecho, aquí en Morón solo queda uno. Un saludo. Merche Melero dice: buenas noches, ponedores. Yo sí cogía películas del videoclub, y sobre todo para el fin de semana, que vemos que es una tónica general de,
sí, claro,
de
era,
la gente.
Sí, sí, los lunes, martes, miércoles, incluso había veces que costaban más baratas. Había videoclubs que las tenían más baratas.
De oferta y, también, ¿no?
Más baratas si las alquilabas de lunes a jueves. Y luego el viernes, sábado, domingo,
cuando había más demanda,
costaba un poquito más cara.
Claro, pues Merche dice: mi marido tenía un videoclub en Berriozar y al final tuvieron que cerrarlo.
Claro.
La piratería empezó con las películas y entonces fue bajando el negocio.
Es que eso es así, entre la piratería y luego ahora las plataformas. Tenemos también un mensaje en el 662-942-605, a ver qué cuentan.
Yo cuando compré la primera televisión me compré un video, o sea, un video para VHS. Y como mi amigo de aquí de Tudela Navarra tenía un videoclub, le cogíamos siempre las películas de acción, de Arnold Schwarzenegger, de artes marciales, de comedia, de todo. Charlie Tudela Navarra.
Qué bueno. Anécdotas acerca de los videoclubs, que es nuestro temazo del día. Son las 3:45 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo digo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo, yo creo que es lo nuestro.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Nos adentramos de lleno en el mundo de la salud y hoy lo vamos a hacer hablando del sueño. En estos días, seamos sinceros, con este calor se nos está haciendo complicado dormir bien. Sin embargo, ¿es cierto que los problemas de sueño en verano están relacionados con las altas temperaturas? Pues no del todo. Esta noche el doctor Darío Fernández, médico y psicólogo clínico experto en tratamiento del insomnio y autor del libro Tratamiento Integral de Insomnio, un método para conseguirlo en 4 semanas, nos va a dar unos valiosos consejos para que tengamos sueños felices, aun con noches calurosas. Vámonos ya al número 126 del Paseo de las Delicias de Madrid. Ahí está la clínica Legazpit, donde el doctor, nuestro médico de Poniendo las Calles, atiende a sus pacientes. Buenas noches, Darío.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿por qué cuesta tanto dormir en las noches de mucho calor? ¿Hay alguna otra causa más?
Sí, sí, hay más de una causa de más del calor, pero se llama insomnio del verano en esta época. Cuesta dormir porque lo que sí que es cierto es que las altas temperaturas, pero también los cambios de horario y de alimentación, el mayor número de horas de luz y el aumento de las siestas en esta época, pues también tiene que ver, ¿eh? Cuando sube la temperatura por la noche, sobre todo a más de 25 grados, pues el cerebro le cuesta segregar la hormona melatonina, que es la hormona del sueño. El cerebro tiene que estar a otras cosas, que es mantenernos frescos porque somos animales de temperatura constante. Pero lo que sí que es cierto es que por cada jornada en que la temperatura sube un grado por encima de lo normal, habrá 3 noches más en que se dormirá mal, ¿eh? Y sobre todo la edad, por encima de los 60 años, los sofocos, las enfermedades crónicas, perdón, como la diabetes o el asma o la hipertensión, si la persona lo sufre, pues hacen el resto. O sea, muchas causas para dormir mal en estas noches.
Claro, y Darío, ¿cuál dirías tú que es la temperatura ideal de la habitación para dormir bien?
Pues a partir de los 25 grados ya empezamos, entre los 20, alrededor de los 20 grados se puede dormir bien. Pero cuando sube la temperatura de nuestra habitación de los 25-26 grados, ya empezamos a tener problemas para conciliar el sueño.
Claro, ¿y qué podemos hacer para dormir estas noches tan calurosas? ¿Qué nos recomiendas?
Pues mira, primero elegir el sitio donde vamos a dormir y procurar mantenerle fresco a lo largo del día. Si es que vamos a elegir dentro de nuestra casa la habitación más fresca, vamos a bajar toldos y persianas por el día y bueno, pues vamos a intentar que crear algún tipo de corriente y acostarnos con una ropa ligera, no desnudos. Y hidratarnos bien para poder sudar por la noche, porque es la única manera de enfriarnos. Y elegir también pues unas cenas donde no haya unas comidas grasas y unas comidas picantes que van a dificultar también pues bajar esa temperatura.
Y una pregunta que nos hacemos también mucho, ¿se puede poner el aire acondicionado para dormir, doctor?
Sí, pero con condiciones. Ponerlo como máximo a unos 23 grados, alrededor de 23 grados. Y procurando que el chorro del aire acondicionado pues no incida directamente en una parte del cuerpo, porque si no vamos a sufrir unas contracturas musculares y luego pues por la mañana nos vamos a levantar con dolores de espalda o de nuca. Otra opción es ponerlo una hora antes de irnos a la cama para que refresque la habitación. Y una cosa, no hay que olvidarse de limpiar los filtros todos los años del aparato de aire acondicionado, porque ahí se pueden acumular hongos y podemos tener luego unas tos nocturnas que nos van a impedir el dormir bien. Y tener en cuenta también que como el aire acondicionado reseca el ambiente, pues no estaría mal poner un humidificador.
Bueno, todo esto en cuanto al aire acondicionado, pero vamos ahora con el ventilador. ¿Es bueno dormir con el ventilador puesto?
Bueno, pues en nuestra opción económica no nos queda otra. Con el ventilador puede ser una opción siempre que la corriente no nos dé en el cuello o en la espalda directamente. Pues mejor sería pues un ventilador sobre todo rotatorio y si está en el techo pues también. Además, mira, el ruido blanco, que se llama repetitivo y grave del despertador, pues puede inducirnos al sueño, ¿eh? Y también no hay que olvidar limpiar antes el polvo de la habitación, pasar la aspiradora, porque aquellas personas, pasar la aspiradora por todos los sitios y todos los rincones, porque el ventilador va a remover el aire y si esa persona es alérgico a los ácaros o al polvo, pues va a tener un picor de nariz o una tos que le va a impedir coger el sueño.
Y luego una situación que se da mucho durante las noches más calurosas es que nos despertamos en mitad de la noche y luego nos cuesta muchísimo volver a coger el sueño. ¿Qué se puede hacer si nos desvelamos y después no podemos volver a dormirnos con tanto calor?
Sí, lo que está ocurriendo es que nuestro cuerpo está luchando ahí por bajar la temperatura para poder dormirnos y vamos a ayudarle. Vamos a ayudarle pues mojándonos con una esponja o con una toalla mojada en zonas donde hay mucho vaso y mucha arteria, porque por ahí pasa sangre muy caliente, lógicamente. O sea, estamos refiriendo a ponernos una esponja o en las ingles o en las axilas y dejarla ahí mojada. Y podemos ducharnos también, pero atentos, una ducha con agua tibia, con agua tibia y sin secarnos, porque el calor de la piel evaporará el agua y hará que nos sintamos más fresquitos. Si en lugar de agua tibia utilizamos agua muy fría, pues terminará por nos refresca en un primer momento, pero luego los vasos sanguíneos de la piel se nos llena de sangre en la piel y tenemos una sensación de más calor. Y si nos desesperamos, bueno, pues intentar relajarnos con una respiración abdominal que nos vendrá muy bien.
También hay casos en los que se hinchan un poco los pies, ¿no? Y notas como que arden. ¿Es bueno mojárselos o qué tenemos que hacer?
Bueno, pues lo primero no hay que enfadarse con eso, porque es el mecanismo que hace nuestro cuerpo para enfriarnos. Lo mismo que sudar mucho y distribuir la sangre desde la zona central del cuerpo a las partes periféricas, como son a los pies, para que se hinchen y no esté caliente la parte central del cuerpo. Así que sí, se puede mojar porque se va a enfriar, la zona está llena de sangre caliente, esto bajará un poco un par de grados la temperatura y también podemos ponerles una almohada en los pies para facilitar ese retorno venoso.
Bueno, vamos ahora con la pregunta de una ponedora, si te parece, doctor. Nos cuenta, mi marido es un sudóptero nocturno crónico. Empapa la almohada todo el año y en verano las sábanas y hasta el colchón. Y yo, claro, entre el calor y el olor, pues no puedo dormir. He pensado en irme a otra cama, pero me da un poco de corte por él, no le quiero dejar solo. ¿Qué es lo que puedo hacer?
Bueno, pues lo primero es saber que la hipersudoración está también relacionada, es un mecanismo de bajar la temperatura del cuerpo, pero atento, que también está relacionada con alguna toma de algún medicamento, o determinados alimentos, como los picantes, o también con patologías del tiroides. O sea, primero consultar al médico de familia. De todas las formas, hay que decir que el sudor no huele. El 99% del sudor es agua. Lo que en realidad le está molestando es el amoníaco y el metano que liberan las bacterias de las axilas o de las ingles de su marido al metabolizar los otros componentes del sudor. Así que, bueno, pues el lavado de estas zonas con jabón germicida o un gel antibacteriano pues va a dejar sin comida las bacterias y esta persona podrá dormir tranquilamente y con buen aroma del gel.
En mi caso, además del calor, hay otra cosa que me molesta bastante para dormir, para conciliar el sueño, y es, por ejemplo, que haya ruido, el ruido de la calle. No sé qué podemos hacer en estos casos.
Bueno, pues esto es bastante frecuente en España. Aplica, fíjate, el 25% de los insomnios de España, en verano, debido a esto. España, fíjate que es el segundo país más ruidoso después del Japón. En los últimos años se ha triplicado el número de insomnios por el ruido. Aunque la ley marca 55 decibelios por la noche, pues las terrazas se llevan hasta 65. Bueno, pues si te ha pasado por la cabeza bajarte, asomarte a tomarte una cerveza, para así dormir, te digo que no, porque el alcohol, pues hace que se coja sueño, pero luego hay un sueño con muchas interrupciones. Lo mejor, en este caso, es ponerse unos tapones, hay de cera, de plástico, de goma, se adapta muy bien, y amortiguar unos 35 decibelios, con un ruido blanco, como puede ser el que hemos comentado antes, un televisor no sintonizado contra la pared, que no veamos la luz blanca, o un ventilador.
Perfecto, Darío. Pues vamos ahora con una batería de preguntas rápidas que tanto nos gustan. La primera tiene que ver con el café. Sabemos que el café no es bueno, pero ¿hay cafeína en otros alimentos, doctor?
Sí, claro que lo hay. Por ejemplo, en los helados, en el cacao, en el té verde, en las chuches, se procura no tomar eso por la noche.
Segunda pregunta, ¿algún tipo de alimento en la cena ayudaría a dormir mejor?
Sí, todos aquellos alimentos que están en la ruta de la síntesis de la melatonina, como podría ser de fruta un plátano, un arroz con leche, unas cerezas, unos frutos secos.
Tercero, ¿es mejor dormir desnudo o con ropa?
No, mejor con un pijama de verano de algodón porque facilita la transpiración. Si dormimos desnudos a las 3 o las 4 de la mañana baja la temperatura y terminamos con contracturas musculares.
Claro. Cuarto, ¿vale una copita con hielo para dormir mejor?
No, porque sí que el alcohol induce coger el sueño, pero luego nos provoca mucho despertar y es un sueño no profundo y no reparador.
Quinta pregunta, ¿qué tienen que ver los quesos y los embutidos con el insomnio?
Porque tienen tiramina, que es un excitante y nos dificulta coger el sueño.
Y vamos ya con la última, pero no por eso menos importante. ¿Qué hacemos con la siesta?
Pues que sea antes de las 5 de la tarde y que no dure más de 30 minutos.
Pues ahí queda dicho, la siesta que tanto nos gusta a los españoles. Doctor Darío Fernández, psicólogo clínico, que es nuestro experto en salud de Poniendo las Calles. Muchísimas gracias una semana más por estar con nosotros y buenas noches.
Pues buenas noches y felices sueños a todos nuestros ponedores.
Y así, hablando sobre el insomnio con nuestro doctor, nos vamos acercando a las 4 de la mañana. Eso sí, vamos a escuchar un poquito de música, actualizamos la información y continuamos poniendo las calles. You can't start a fire without
Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know you cares. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This comes for hire. Even if we're just dancing in the dark. Here's the wine, it's on me. I say just roll up my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay in the streets of this town, and they'll be carving you up all right. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a fast start on the night. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a little reaction. Come on, baby, give me just one look. We can't start a fire. Sitting around trying to go and break a heart. This comes for
high. Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.